Muy buenos días. ¿Cuántos seres humanos estuvieron listos para recibir al rey que recién había nacido? Otra vez, ¿cuántos seres humanos estaban listos para adorar al recién nacido? Quisiera saber su respuesta, pero no había ni uno solo. Ni uno solo. La noche en que estaba naciendo Jesús, tenía que primeramente venir los ángeles del cielo, quienes motivaron a los campesinos de Judea para ellos acercarse a donde estaba el recién nacido rey. Pero tenemos que saber que no había nadie esperándolo, absolutamente nada. Ustedes saben cuando en el palacio, ¿cómo se llama el palacio en Inglaterra cuando van a ser el heredero? Otra vez ese nombre me suena muy, muy duro. Huntington. Muy bien, ya, por ahí. Toda la prensa internacional, especialmente todos los ciudadanos, están a la expectativa del rey que va a nacer. Pero no pasó eso en el caso de Jesús. Nadie lo esperaba. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Eso era peor. Todavía ni siquiera lo recibieron. ¿Por qué es que alabamos tanto al recién nacido rey? ¿Por qué creen que alabamos nosotros tanto al recién nacido rey? Es porque hemos entendido qué es lo que vino a hacer y hemos visto y palpado lo que Él ha hecho. La encarnación no es el propósito de su venida, es decir, simplemente aparecer Dios en la tierra. No, las alabanzas que damos al recién nacido rey es porque sabemos que Él vino para cambiar la tragedia de la humanidad. No podemos alabar al rey a menos que nosotros hemos palpado y hemos visto qué vino a hacer este rey. Este rey en realidad es más allá de lo que nosotros podemos entender y comprender ahora lo que ha hecho. Por eso cuando vamos a hablar del Adviento, es necesario ver a su iglesia a la expectativa del Adviento segundo de Jesús. Y eso es lo que nos va a tomar esta mañana la atención, el Adviento segundo de Jesús. Vamos a orar para que nuestro Dios ponga en nosotros entendimiento de su palabra. Oremos. Querido Dios, queremos entender cómo va a ser el fin de esta tierra y cuál es el propósito final de la encarnación. Nosotros nos regocijamos tanto de que viniste a este mundo, pero hay millones y millones en esta tierra que solo siguen la costumbre de cantar villancico en el corazón, el conocimiento del rey que viene a cambiar radicalmente a este mundo. Por eso permítenos en esta hora contemplar el segundo advenimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 11. Y ya fue leído, sin embargo, es importante que todos estemos metidos en el texto. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de linísimo fino, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos hasta ahí. Ustedes habían escuchado en la primera lectura la profecía que fue dado por el profeta Samuel a David, y le dijo: yo estableceré tu reino para siempre. Y obviamente sabemos que en las genealogías de María y de José todos descienden de David. Entonces, el reino va a ser establecido para siempre, y obviamente antes de eso ya se habló del rey que saldrá de la naturaleza carnal de David para reinar por toda la eternidad. Entonces, cuando nosotros vemos en este texto que aquí tienen algunos nombres Jesús, ustedes saben que el que monta en el caballo blanco no hay necesidad de decir quién es, ¿no? Es Jesús. ¿Y de dónde viene ese momento Jesús en caballo blanco? ¿De dónde? Miren el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Recuerden que los ángeles, cuando los discípulos se quedaron mirando al cielo, cuando ascendía Jesús al cielo, les dijo: de la misma manera va a venir el Hijo de Dios en las nubes. Y la verdad es que aquí está entrando otra vez Jesús en la tierra. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora, recuerden ustedes que Jesús vino a esta tierra y, aunque era el todopoderoso Hijo de Dios, entró en la historia y en este mundo en la forma más humilde. Y también cuando estaba en la tierra no mostró ninguna gloria. Él se despojó de su gloria cuando entró en Jerusalén. ¿Entró montado en un caballo o en qué entró? En un pequeño pollino, ¿no? Entonces entró humilde, y toda la historia del Antiguo Testamento refleja la cultura de ese entonces. Cuando un rey entra montado en un burro, en un asno, era un rey de paz. Pero si un rey venía montado en caballo, ¿qué era? Era guerra. Eso era tan natural como decir hoy día que cuando el presidente está con la banda ahí, el poder está embestido. Pero ahí en Jerusalén él entró en un pollino, en un burrito, y era rey de paz. Pero ahora le encontramos a él listo para hacer guerra, ya no para hacer paz. Entonces quiero que nos ubiquemos en este momento. Al que está en el caballo no es necesariamente el rey de paz, sino el rey de justicia. El que, miren qué dice ahí, el que con justicia juzga y pelea. Ahora, es interesante mirar el primer nombre que encontramos ahí: Fiel y Verdadero. Ubíquense bien ahí, él es fiel y verdadero. Recuerden ustedes que hay tantas profecías que todas se han cumplido, y especialmente todas en cuanto a Jesús, y van a seguir cumpliéndose. Hay una palabra en Timoteo que dice que aunque nosotros no seamos fieles, él va a permanecer fiel. El Señor nunca va a dejar de cumplir todas aquellas cosas que él ha dicho. Por eso está ahora, al entrar a instaurar su reino, en este es el momento para instaurar su reino, el primer nombre que se encuentra es que él cumple con lo que ha prometido. a Mateo, perdón, a Pilato, recuerden en el Evangelio esta mañana, que le dijo: yo para esto he nacido, para ser rey. Y, pero nunca estuvo durante el tiempo aquí con esa gloria de rey. Siempre estuvo como el príncipe de paz. Y hasta ahora el Señor está como príncipe de paz, pero en esta hora futurista, Él está para pelear y para cumplir exactamente todas las cosas. Todas las cosas. Ahora miren ustedes el verso. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ustedes, los que han leído el Apocalipsis, van a ver que hay otro lugar donde se presenta el Hijo de Dios con ojos de llamas de fuego. En el Apocalipsis capítulo 1, ustedes van a ver una visión que tiene primerito Juan. Primerito él mira al Hijo de Dios y su aspecto era de autoridad, de poder, de majestad. Y entonces también sus ojos son con llamas de fuego. Ahora en el capítulo primero, él viene para juzgar en primer lugar a la iglesia. Recuerden ustedes que en el capítulo 2 y 3, él juzga a la iglesia para que quede la iglesia verdadera y se separe de la gran ramera, que es la iglesia apóstata. Entonces es muy importante que nosotros veamos que él inicia el juicio con la iglesia, no inicia el juicio con las naciones. En este momento ya estamos más adelante, el juicio está en las naciones. Pero lo primero que tenemos es que con llamas de fuego sus ojos, es decir, que conoce todo, nada se escapa, nadie puede engañarle, nadie puede decirlo, yo no lo supe. Todo está claro cuando él se presenta con sus ojos como llamas de fuego. Juzga a la iglesia y a las iglesias lo hace depurar, es decir, que solamente quedan los que perseveran hasta el fin. Si ustedes leen el capítulo 2 y 3, van a notar, ahorita no, pero léanlo en la casa, van a notar cómo él depura a la iglesia, hasta que queden solo aquellos que están dispuestos a pasar por el dolor y el sufrimiento. Entonces, aquí sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, es decir, ustedes saben que lo que está compuesto una corona son de muchas diademas con perlas, y aquí está claramente el que está montado en el caballo para hacer la guerra tiene la autoridad y el poder de rey, y este es en realidad el símbolo que muestra que está investido para hacer la guerra y para vencer. Él es rey. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Entonces, si solo conoce él, ¿para qué nos vamos a aventurar nosotros a decir que conocemos? Lo único que podemos decir nosotros es que cuando se le describe al Hijo de Dios en su segunda venida, se aparecen tantos nombres, pero no aparece uno. Eso podríamos decirlo, no aparece el Hijo del Hombre. Y muchos grandes eruditos dicen que de verdad las naciones no comprendían y nunca comprendieron que el misterio de la encarnación era que Dios se hizo hombre. Es decir, la humanidad no puede jactarse de Jesús porque es de la humanidad. No es el mejor y el más excelente hombre que la historia de la humanidad pueda decir Jesús. No, no lo es. Antes, más bien, Jesús es rechazado, porque no es de este mundo. Y por eso, cuando llega a este mundo, toma carne, es porque en realidad llega a ser adquirir este nombre del Hijo del Hombre. Solo el Hijo del Hombre puede salvar, un ángel no puede salvar. Si solo hubiese sido Hijo de Dios, no puede salvar. Tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Tenía que pelear con el pecado. Tenía que ser tentado en todo, pasar por todo tipo de aflicción y de amargura y salir triunfante para ser sin mancha el Cordero de Dios y presentarse delante de su Padre para decirlo: aquí estoy, yo soy el Cordero de Dios. Tú puedes poner el pecado de la humanidad en mí y hacer justicia a cada ser humano. Por eso el Hijo del Hombre tiene toda la autoridad sobre toda carne. En este momento ya su iglesia está con él. Ya vamos a ver eso un poco más adelante. Ya está su iglesia con él. Aquí en este segundo advenimiento la iglesia lo alaba. Si ustedes empiezan a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 10 del capítulo este que estamos tratando, es las bodas del Cordero. ¿Qué significa? Una iglesia que está rebosante de gozo porque el Rey viene para instaurar su reino de paz y ellos están clamando noche y día para que venga Jesús. Ahí sí hay alabanzas. En el primer advenimiento no hay alabanzas. Esto quiero que entiendan muy bien. En el primer advenimiento no hay alabanzas. Tampoco hay alabanzas de la iglesia apóstata. La iglesia apóstata fue juzgado. Si ustedes miran aquí en el capítulo 19, por favor, concéntrense. Capítulo 19, versículo 1 y 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Entonces, queridos hermanos, una vez que la gran ramera es juzgada, vienen las bodas del Cordero. Si ustedes ven desde el versículo 13 en adelante, hay siete aleluyas, si no me equivoco. Es el cántico de los redimidos. ¿Sabe lo que significa aleluya? Alabar. Hay, de verdad, ahora sí hay una iglesia no apóstata que alaba a Dios. Por eso empecé este mensaje diciendo: ¿cuántos alababan a Dios cuando vino la primera vez? Pues nadie de aquí de la tierra. Nosotros empezamos a alabar al Señor de señores por haber sido redimidos, porque con su sangre preciosa nos ha comprado y somos propiedad de Dios, y Dios nos va a llevar en triunfo hasta estar en el nuevo cielo y la nueva tierra. No va a parar él. Recuerden el corazón de Jesús. En Juan capítulo 6, no necesitan verlo, dice: a todos los que me diste, Padre, yo no los voy a perder a ninguno. Así es que todos los que han venido a Cristo llorando por sus pecados y mirando al Salvador y avergonzados, pero recibiendo toda la salud en su corazón y una buena conciencia, todos ellos ahora lo alaban. Y por eso la Navidad es importante para los creyentes. Es tan importante reconocer el misterio de la encarnación, porque se hizo hijo de hombre. Vamos a seguir adelante en el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, perdón, versículo 13, ya me estoy saltando. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí encontramos a quien pasó por la gran angustia y la tremenda tragedia de la cruz, pero salió triunfante, y es aquel Verbo de Dios, la palabra activa de Dios. El que hace, vamos a ver un poco más adelante, cuando ya está el cielo nuevo y la tierra nueva, él dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Primero lo quema, lo derrite toda esta tierra y lo vuelve otra vez a recrear. Y cuando está recreada esta tierra, baja el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios a gobernar sobre la nueva tierra. Pero ya ustedes van a ver más adelante, sin la iglesia apóstata, sin las dos bestias, que ya vamos a ver en este mismo capítulo, sin el gran dragón, ya no está, ya ha triunfado sobre todos. Por eso hay estas aleluyas ahora en el cielo, esta gran alabanza, porque ¿saben quiénes son? Sufren en estos capítulos del 4 en adelante, son los redimidos, porque ven que todavía no está el reino completo. Y cuando dicen ven Señor, es para que el reino se complete. Porque la meta final, y esto quiero que quede bien claro en sus corazones, la meta final de la encarnación, ni siquiera es la cruz, aunque es el elemento tremendo por el cual llegamos a ser hijos de Dios. Pero la meta final es la nueva tierra y el nuevo cielo donde Jesús gobierne. Y si ustedes quieren una meta anterior a esa, un propósito anterior, es no solamente ser librado de nuestros pecados, sino cada uno convertido en hijo de Dios, con derechos plenos y heredero de todas las promesas. Entonces, veamos nosotros que estamos esperando algo grandioso. Ahora lo vemos todo borroso, pero un día vamos a ver más y más claro. ¿Por qué? Porque usted va a ir separándose poco a poco de la iglesia apóstata. La iglesia apóstata todo lo ve gris, pero el creyente va a ser juzgado porque ve blanco y negro. No hay grises. Por ejemplo, la iglesia apóstata, ustedes saben que en este momento crece y crece y crece. Por ejemplo, en este momento es interesante, la semana pasada, hace dos semanas, estuve hablando con una persona que se quedó sin la cobertura de una denominación. ¿Por qué? Porque ya aprobaron leyes liberales dentro de la iglesia. Por ejemplo, el rol del homosexual dentro de la iglesia. Entonces, en este momento la iglesia ya está viéndose, la iglesia que va a ser redimida, que va a estar allí, ya se va viendo blanco y negro. Y no son muchos. Tenemos que saber que sí son millones, pero no son muchos. Pero la iglesia apóstata está creciendo grandemente. Por ejemplo, hace dos semanas estuve hablando con quién se va a aliar esa iglesia que queda sin una cobertura. Y están viendo el sínodo de Missouri en Argentina, están todavía conservadores y fieles a la palabra, fieles a la palabra, que no quieren mezclarse. Porque el enemigo más grande de la iglesia no es el diablo, no son los pecadores, son los apóstatas, es decir, los que parecen cristianos. Esos son los enemigos más grandes de la iglesia. Eso vamos a ver, que el último enemigo es botado, es la iglesia ramera. Entonces es muy importante que nosotros nos ubiquemos en los acontecimientos del fin de los tiempos. La iglesia apóstata ahora es mayor que la iglesia verdadera. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿cuántos han salido de las iglesias? ¿Cuántos conocen a Jay Johnson? Hace dos años, él me llamó y dice, estoy en un gran conflicto, no sé a dónde irme. Me grita, ya me votaron, porque yo no firmé para todas las leyes liberales que ahora promueve la iglesia. En los Estados Unidos, por ejemplo, la iglesia luterana, que antes era bastante conservadora, ahora es la mayor parte son apóstatas. La iglesia luterana en Europa, la mayor parte son apóstatas. Entonces tenemos que ir ubicándonos, pero aquí en el capítulo 19 es juzgada la gran ramera. Es muy importante que nosotros no nos sintamos solos, porque ¿quién es el que camina en medio de las siete iglesias? ¿Recuerdan quién camina en medio de los siete candelabros? Si usted tiene que leer el Apocalipsis, es tiempo de leerlo. ¿Quién camina? Es Jesús. ¿Quién está a la diestra del Padre y está constantemente pendiente de cada criatura en esta tierra, de cada uno que ha recibido el don de la salvación? ¿Quién está pendiente? Jesús. Todas las promesas, ¿para quiénes son? Para los hijos de Dios. Aún el sufrimiento más grande que tienen los hijos de Dios es gozo. Entonces no estamos para decir pobrecito de mí, con autolástima, no somos poquitos. No importa. Vamos a seguir en el texto. Ahora, el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, seguían en caballos blancos. El ejército celestial. Ustedes van a ver que cuando el rey se viste de poder, no necesita a los ángeles. Si ustedes notan el versículo 21, ¿cómo lo destruye? ¿Quién lo destruye? ¿Necesitaba el ejército celestial? Versículo 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Es interesante. Obviamente un ángel tiene tanta autoridad y poder, y yo estoy seguro, ¿saben cuántos luchan hoy en favor de nosotros, de su iglesia, pero que trabajan arduamente por ustedes y por mí? Al menos yo puedo dar testimonio de mí. Yo he tenido tantas evidencias clarísimas del ángel de Dios a mí alrededor. Anoche el diablo quería dañarme a mí para no venir a comunicarles este mensaje, pero un ángel del Señor me ayudó. Y así es todo el tiempo. Los ángeles están trabajando. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1? Que los ángeles son enviados ¿para quiénes? Para los herederos de la salvación. Oiga, creo que ustedes no han leído eso. Deben leerlo. Vean Hebreos capítulo 1. Yo quiero hacer una pausa aquí. Perdón, yo prometí terminar en 30 minutos, pero voy a hacer 31 con eso. Hebreos capítulo 1. Y ustedes van a ver allí en el versículo, perdón. ¿Quién lo encuentra? ¿Quién lo encuentra? Vamos a ver. 14, por ahí dicen 14. Puede ser que son verdaderos. Muy bien. Bien, correcto, hermana. ¿No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, yo crecí en la fe en un barrio bien pobre en Quito, y habían ladrones por todo lado. Y la verdad es que nunca me asaltaron nadie, porque yo siempre decía, Señor, si tú quieres quitarme a tu ángel, puedes quitarme ahora, pero tú has prometido que a todos los que temen a ti, el ángel de Jehová acampa a su alrededor. Y eso es la promesa. No hay nadie a quien teme a Dios con todo un corazón sincero que su ángel se aparte. No lo hay. No lo hay. Vamos a regresar al ejército celestial en el versículo 14. Los ejércitos celestiales venidos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Recuerden. Vamos al 15, no tenemos mucho tiempo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Nosotros vemos que él no vino ahora en esta segunda venida para traer paz, sino hacer justicia. Vemos a él vestido con toda la autoridad. Aquí tiene en su boca una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y obviamente no es una espada físicamente de un metal fuerte que sale de su boca. No, es la palabra poderosa de Dios, la palabra, el verbo que sale de la boca de Dios y hiere. En este momento ustedes vieron ya el versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca. Y él las regirá con vara de hierro. Ahora vamos a ver que en este tiempo donde las dos bestias están todavía vivos, él es aquel que rige con vara de hierro. Aquí sí vemos un dictador, pero no un dictador maloso como un ser humano, sino un dictador que quiere lo mejor para su iglesia. Primero va a limpiar todo. No tiene que haber nada de maldad, porque no entrará nada de maldad en el reino. Nosotros sufrimos tanto hoy en día por tanta maldad. La maldad en realidad crece y crece y crece. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que ya no es como en los tiempos antiguos, donde la maldad crecía en una región. Por eso cuando estudiamos las iglesias, vamos a ver la iglesia. ¿Qué es la iglesia que nunca tiene algo malo que decir? ¿Recuerdan? Hablando del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Hay una iglesia a la cual Dios no le ve nada. Y más bien, retén todo lo que tienes. Es la iglesia de Filadelfia. Y todos ubican a la iglesia de Filadelfia, ¿en qué fecha? En los años 1700 a 1900, donde la iglesia misionera extendió el evangelio por todo el mundo. ¿Pero en qué tiempo estamos ahora? ¿Cuál es la penúltima y cuál es la última? Filadelfia, y la que viene es la Odisea. Y la Odisea no tiene esperanza. Nosotros probablemente, según todos los historiadores, estamos viviendo en la época de Filadelfia y la Odisea. Entonces, por eso no tenemos que nosotros decir que quien tiene poder para cambiar en este mundo es un gobierno político. Eso ya no puede decir la iglesia. No puede decir. Si alguien dice, recuerden cuando el cordero se atrevió a abrir los sellos para desarrollar la historia, tienen que leer el capítulo 4 y 5, ahí desarrolla toda la historia, de ahí viene toda la historia de los últimos acontecimientos, donde el cordero abre, pero el único que tiene autoridad es el cordero. La iglesia parece, queridos hermanos, y esto no estoy hablando sin fundamento bíblico, parece que la iglesia ya no va a tener más grandes avivamientos como la de 1700 a 1900. Parece que ya no va a haber. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado y se ha enfriado el corazón. Eso está bajo las señales de los últimos tiempos. La maldad se multiplicó y el corazón se enfrió. Esa es una de las características muy interesantes. Por ejemplo, solo quiero que vean esto, para que ustedes, pero de verdad lo guarden en el corazón. 1940, hay un momento de dolor en el mundo. Y desde 1910 se puede ver ese dolor en el mundo. Dos guerras mundiales. Todos pensaron que después de 1945 va a venir el avivamiento, especialmente en quienes sufrieron tanto. ¿Y saben qué vino? Apostasía. Todos pensaban que Europa va a volverse a Dios con todo el corazón. Y no sucede. No sucede. Hoy la maldad se multiplica y el corazón se enfría. Y la iglesia sigue esperando en líderes políticos. Y estamos acabados y ponemos nuestra esperanza allí. La única esperanza está en el Cordero de Dios. La única esperanza está en Jesucristo. Si tú amas a Jesús, no es un Jesucito, a Jesús, tú vas a tener esperanza de escapar de esta muerte segunda, que ya no habrá ninguna oportunidad para la iglesia apóstata. Ustedes van a ver en el Apocalipsis, no hay ninguna esperanza para la iglesia apóstata. Ya vamos a ir a esos versículos. Entonces, queridos hermanos, todos pensábamos en el tiempo pasado, un imperio caía y había reacción del corazón de la gente. Ahora hay tantos, tantos y tantos que mueren y el corazón es más duro. Yo siempre digo, Dios está castigando con el maometanismo a Europa y a los Estados Unidos y a todo el mundo, porque hasta aquí está. Ese es un juicio de Dios para depurar a su iglesia. Porque ¿cuál es una de las características de la iglesia apóstata? Que por tener un apego a su doctrina, no son leales a su Señor. Son más estrictos con las leyes pequeñas que con un amor a Jesús. Esa es una característica de la iglesia apóstata. Entonces es muy importante, queridos hermanos, que nos ubiquemos en el tiempo. En el tiempo. Oh, yo tengo los lentes aquí. Sigamos en el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Gloria sea al Señor, no hay otro. Nuestra esperanza solo está en Jesús. Miren, el libro de Apocalipsis tiene un solo tema: Jesús. Solo Él está desarrollando toda la historia. Recuerden, comienza en el capítulo 1 y sigue en el capítulo 5 desvelando su gloria, y ahora juzga iglesia y después juzgando a las naciones. Ahora viene Rey de Reyes. Los reyes de la tierra se reúnen, se hacen confederaciones para acabarlos, pero no hay cómo, porque Él es Rey de Reyes, Señor de señores. Solo Él tiene la autoridad. Versículo 17: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Eso quisiera tener yo, que no me quemo, pero un día no me voy a quemar. Y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Ahora, no es las bodas del Cordero. Recuerden, hay una cosa que el Señor está yendo a dar a las aves del cielo, que es diferente aquí. Para que comáis, ¿qué? Carne de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces está invitando este ángel a una carnicería. No es una parrillada, pero es triste. Si hay algún texto más abominable, es este. Un texto de los más funestos es este. Que van a venir y saciarse de todos los reyes de la tierra, de sus capitanes, de sus ejércitos, de quienes apoyan a la gran bestia y al falso profeta. Todos van a ser comidos por carne de carroña. Entonces el versículo 19 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Siempre hay esta idea de que si nos unimos, esto es siempre ha sido en toda la historia, si nos unimos vamos a vencer. Pero él, lo que no entienden aquí los reyes de la tierra, es que ya bajó el Rey del Cielo por segunda vez. Y esto es lo que claman y cantan los redimidos: que venga el Rey. Y yo quiero ponerles un poquito en sus corazones. En mí el Señor está poniendo en mi corazón desde hace algún tiempo que clamemos que venga el Señor, porque la maldad sigue comiendo aún a creyentes. Lo siguen comiendo. Y de verdad, la venida del Señor es eminente. Es eminente. No estemos asociados con el mal. Por favor, es hora de escapar. El Señor va a guardarles a ustedes intachables. Esta es la hora. Miren, nosotros estamos mirando aquí cómo fue el final para ellos. Y yo no quiero que sea el final para ninguno de ustedes. Pero ellos se topan con el Señor de señores. Versículo 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Aunque el poder del anticristo es tremendo, pero frente a Jesús no puede. Mire, todos tienen que saber esto, porque algunos a lo mejor no saben. La bestia es otro nombre para él, anticristo. Eso es muy claro, no es que estoy inventándome. Eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo que estudia las escrituras con diligencia. La bestia es el anticristo. El que recibe el poder ¿de quién? Para decir así, ¿quién es el jefe de campaña del anticristo? El falso profeta. ¿Y quién es el falso profeta? El líder ecuménico. Eso no hay ni religioso, porque es falso profeta. ¿Qué hace? Primero hace un ecumenismo gigante en el mundo. La gran ramera se va formando con el falso profeta. Escuchen bien esto. Este líder ecuménico llega con una misión. ¿Para qué? Para hacer que todos adoren a la bestia, al anticristo, al líder político. El falso profeta es el instrumento para adorar a la bestia. Miren ustedes aquí. Aquí dice claramente en tiempo pasado. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. Es decir, está trabajando ahora. No está hablando en tiempo presente ahí. Está hablando en tiempo pasado. Había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Entonces, hermanos, este es el tiempo en el que la iglesia está frente a este desafío. El falso profeta va a venir a decir que no hay diferencia entre evangélicos, no hay diferencia entre maometanos, no hay diferencia entre católicos y evangélicos. No hay nada. Esa es la gran bestia. No, perdón, ese es el falso profeta. Pero su meta es llevar a todos a adorar a un líder político mundial, el que va a poner orden así. Pero, miren ustedes aquí, estos dos, final del versículo 20, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fueron lanzados vivos. Ahora, ustedes ven aquí, Satanás no está lanzado todavía. ¿Dónde está lanzado Satanás? Ya mismo, solamente para ver que ustedes vean el versículo 10 del capítulo 20, solo para decirles, vamos a ser completamente libres del mal. Porque el reino de los cielos, y con esto termino, el reino de los cielos debe ser nuestra gran alegría. Y por eso quiero darles como tarea para sus casas. Ustedes van a leer el capítulo 20 y 21 para que vean cómo ahora que viene Jesús, viene para instaurar su reino. El cielo y la tierra como están ahorita pasarán, el mar no va a existir más. Pero Dios va a recrear nuevos cielos y nueva tierra donde Él va a reinar. Si ahora ustedes se maravillan de un paisaje hermoso, que a mí me encanta, los paisajes hermosos. Si ahora se maravillan de eso, espérense cómo van a maravillarse después, cuando Jesús recree nuevos cielos y nueva tierra. Y donde Él sea el Rey de justicia. Y ustedes van a ver en esos versículos cómo va a ser la vida. Cosa que quiero que le jale ese imán de la visión del nuevo cielo. Porque a veces nosotros nos acostumbramos aquí y pensamos, estamos felices con esta realidad. Hay mucha gente, muchos creyentes que el cielo está aquí en la iglesia. O a veces con buenos hogares el cielo está en su casa, que debe ser así. Y los mejores que han luchado y siguen batallando tienen buenos lugares para decir tenemos una antesala del cielo. Y estoy de acuerdo, haga de sus jardines llenos de flores, muestre al mundo que vamos a esperar un cielo nuevo y una tierra nueva. Muéstrelo. Me encanta ver que alguien me dijo esta semana, saben que yo cuando me voy a Daule hay una sola casa que tiene un jardín y es la iglesia luterana. Me llenó de alegría. Sinceramente, no le pregunté nada. Me llenó de alegría porque ahí había gente que anhela el cielo nuevo y la tierra nueva. Anhela todo el tiempo, aunque sabemos que se va a quemar. Eso sí, téngalo seguro. Lo más bello que usted haga se va a destruir, pero hágalo porque somos luz. Y estamos transmitiendo el mensaje de que un día va a haber un nuevo orden. Y por eso nuestra Navidad, hermanos, debe ser de más regocijo, porque Él vino para ser el Rey eternamente. Desde que nació, los ángeles cantaron al Rey, no la gente. Cuando llegó a la gran prueba suprema el Hijo de Dios, a Pilato le dijo, yo para esto he nacido, para ser Rey. Aunque el Señor no ha abierto el cielo para bajar en su caballo todavía, pero su iglesia antes de eso está cantando de regocijo que viene Jesús por segunda vez. Levantémonos y oremos. Querido Dios, nuestro Padre, tú conoces cómo vamos a estar en un futuro cercano entre aquellos que están diciendo aleluya, la salvación y el reino es de nuestro Dios. O entre aquellos que dicen, colinas caigan sobre nosotros, aplástenos, porque no podemos estar frente a la ira del Cordero. Señor, estamos aquí y tal vez algunos de los que están aquí no han entrado a ser hijos todavía. No han visto sus pecados separándoles del Señor. No han experimentado el dolor por haber pecado contra Dios. Señor, este es un tiempo para volvernos hijos. Yo te pido, Señor, que en esta hora se abran los corazones y anhelen profundamente ser hijos amados, hijas amadas, que no negocien la salvación, sino que te amen por haber sido rescatados. Y como dijiste tú, que te amen con pasión, como hizo esta mujer cuando fue perdonada sus pecados. Derramó sobre el Señor todo amor. Y nuestro amor es en obedecerte a ti. Por eso, Señor, en esta hora, ven sobre nosotros. Ven, Señor.
Ven, bendito Emmanuel, de la maldad rescata Israel, que llora en triste desolación y espera ansiosa su liberación. Load, pues vuestro Emmanuel ya viene a rescatar a Israel. Ven, glorioso Rey de Sion, y ten tu trono en cada corazón. Disipa toda la oscuridad y enséñanos tu santa voluntad. Load, pues vuestro Emmanuel ya viene a rescatar a Israel.
Tomen asiento.